Empieza Spoiler Tracks. En cada episodio, Rana Funk les trae toda la información musical y la historia de los compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión más importantes de la historia. Sumérgete en este programa, donde escucharás todo lo que tienes que saber sobre los compositores de todos los tiempos. Spoiler Tracks.
Bienvenidos al octavo episodio de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Este es el primer episodio de esta segunda temporada de Spoiler Tracks en este año 2021 y les quiero agradecer enormemente por el apoyo que me dan semana a semana, escuchando, comentando y compartiendo este podcast para que más fanáticos de la música de películas y series se sigan sumando. Yo soy Rana Funk y me encuentran en redes sociales como @ranafunk con F-O-N-K al final. Hoy es el turno del gran Bernard Herrmann.
Spoiler Tracks.
¿Quién podrá olvidar ese sonido estridente de violines en la escena de la ducha de Psycho, no? Por supuesto, vamos a repasar gran parte de su historia musical y sus impresionantes colaboraciones con Alfred Hitchcock, Orson Welles y hasta Martin Scorsese para la música de Taxi Driver. Bernard Herrmann, nacido como Max Herrmann el 29 de junio de 1911, fue un compositor estadounidense de ascendencia judía rusa y quizás el gran maestro de muchos de los compositores contemporáneos que conocemos. Estudiado por biógrafos, Herrmann es hasta el día de hoy un pionero y a pesar de haber fallecido hace más de 40 años, en 1975 puntualmente, sigue siendo tan actual en la música que dejó que no me caben dudas de que es uno de los grandes genios y maestros de la música para películas. Herrmann fue a una escuela secundaria pública para varones en la ciudad de Nueva York, donde nació y su padre fue quien fomentó su actividad musical, lo llevó a la ópera y lo animó a aprender a tocar el violín. Después de ganar un premio de composición a la edad de 13 años, decidió concentrarse en la música y fue a estudiar a la Universidad de Nueva York. También estudió en la Juilliard School y a los 20 años formó su propia orquesta, la New Chamber Orchestra de Nueva York. Su carrera fue avanzando y entró a trabajar en 1934 a la CBS, la Columbia Broadcasting System, como director de personal. 2 años después fue nombrado director musical de Columbia Workshop, una serie de radio drama experimental para la que Herrmann compuso y arregló música y en 9 años se convirtió en el director de orquesta de la CBS Symphony Orchestra. Mientras estaba en CBS, Herrmann conoció a Orson Welles y escribió y arregló partituras para programas de radio en los que Welles apareció o escribió. Se llevaron a cabo varias actuaciones en vivo de estos programas de radio, incluyendo la famosa adaptación de Welles de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos el 30 de octubre de 1938. En esta transmisión legendaria, Orson Welles y sus intérpretes del Mercury Theater utilizaron una estética de reportaje familiar para los oyentes de CBS Radio para organizar una invasión ficticia. Hicieron un gran trabajo, tal es así que algunos oyentes pensaron que realmente estaba sucediendo esta invasión alienígena. Bernard Herrmann presidió a los músicos de estudio de la emisión interpretando el papel de Ramón Raquello y su orquesta. Y sonaron algunas canciones preexistentes en esa transmisión.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star.
Cuando Orson Welles firmó su contrato con RKO Pictures, Herrmann trabajó para él. Escribió su primera banda sonora para Citizen Kane en el año 1941 y escuchen, recibió una nominación al Oscar a la mejor banda sonora de una película dramática. Esta es una banda sonora magistral que incorpora muchos elementos y estilos diferentes para acompañar la película. Hay toques de ragtime, un vals romántico, pasajes orquestales masivos e incluso un aria para una ópera imaginaria que Herrmann compuso brillantemente y utilizó en varias escenas importantes para la cantante Susan Alexander Kane. Vamos a escuchar. Ese mismo año, 1941, escribe la partitura para la película The Devil and Daniel Webster del director William Dieterle, por la cual gana su primer y único Oscar, ojo, en toda su carrera, a Mejor Banda Sonora. Acá escuchamos algo de su música de la suite de conciertos de la partitura que incluye la canción Paseo en trineo, interpretada en esta ocasión por la Filarmónica de Londres en una grabación de 1970 dirigida por el compositor. En 1947, Herrmann compone una de las más hermosas partituras en la historia del cine y es la música para la película The Ghost and Mrs. Muir del director Joseph Mankiewicz. La partitura de Herrmann refuerza el tema romántico de la película y gran parte de la música tiene una cualidad apropiadamente triste y melancólica. Algunos inclusive dicen que es el presagio de lo que escucharíamos 10 años más tarde en Vértigo. Escuchemos un poquito de esta belleza musical. En 1951, Herman trabaja con el director Robert Wise para la fantástica película de El día que la Tierra se detuvo. Esta fue la primera banda sonora de Bernard Herman después de que se mudó de Nueva York a Hollywood y para la cual fue nominado a un Globo de Oro. El compositor eligió una instrumentación inusual para la película que incluye violín, violonchelo y bajos eléctricos, algunos instrumentos electrónicos, dos órganos Hammond, un gran órgano eléctrico de estudio, tres vibráfonos, dos glockenspiels, dos pianos, dos arpas, tres trompetas, tres trombones, cuatro tubas y una amplia percusión que incluye platillos y tam-tam. Y por primera vez, el uso del theremin que vamos a escuchar en esta canción. Voy a dedicar esta sección, en la cual me voy a extender claramente un poco más, porque es para hablar de la relación y las colaboraciones de Herman junto a Alfred Hitchcock. Spoiler tracks. El compositor escribió 7 partituras para películas de Hitchcock, desde The Trouble with Harry en 1955 hasta Marnie en 1964, un periodo que lógicamente incluyó Vértigo, North by Northwest y Psycho, y también trabajó como consultor de sonido en The Byrds en 1963, ya que no había música incidental compuesta para la película como tal, sino solo sonidos de pájaros hechos electrónicamente. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Esta, sin dudas, es una de las colaboraciones más famosas en el cine en cuanto a relaciones de directores con compositores y con la curiosidad que, más allá de lo magistral del trabajo de Herrmann en este periodo, jamás recibió una nominación a los Oscars por estas bandas sonoras. Vamos a escuchar un poco de la apertura de la película The Trouble with Harry, que en sus primeros acordes seguramente les haga recordar a un trabajo que más tarde también musicalizaría Herrmann, llamado Cabo de Miedo. Un año después, en 1956, vinieron dos películas más con Hitchcock, The Man Who Knew Too Much y The Wrong Man, y finalmente, en 1958, llega el turno de una de las mejores películas del director y la genial música de Vértigo, que para muchos es una de las mejores bandas sonoras en la historia del cine. Hitchcock le proporcionó notas a Herrmann sobre sugerencias musicales y sobre la mezcla que quería de sonido, pero en general le dio total libertad para trabajar. Las notas que Hitchcock le escribió al editor de sonido revelan por completo la confianza que tenía en la capacidad de Herrmann para sobrellevar el momento. Les voy a leer textual una de estas notas. Cuando Judy está cambiándose en el baño, solo escuchamos leves ruidos de tráfico, y cuando ella emerge y entramos en la escena de amor, deberíamos dejar que todo el ruido de tráfico se desvanezca, porque el señor Herrmann puede tener algo que decir aquí. Durante el resto de la secuencia, escucharemos ligeros ruidos de tráfico, excepto cuando nos vayamos al retrato, cuando el señor Herrmann será el que se haga cargo. Las grabaciones de esta banda sonora se realizaron en Londres y en Viena, con una orquesta dirigida por Muir Mathieson, ya que una huelga de músicos en ese momento había impedido que se grabara en Los Ángeles con la dirección de Herrmann, lo cual fue un suceso que dejó triste al compositor porque él siempre había dirigido personalmente sus propias obras y, dado que consideraba esta composición entre sus mejores obras, la consideró como una oportunidad perdida. Pero bueno, vamos a escuchar el famoso y fantástico preludio de Vértigo. Thank you. La partitura de Herrmann para Vértigo consta de 42 pistas y dura aproximadamente 74 minutos. La escena de amor es uno de mis tracks favoritos de esta majestuosa partitura de Herrmann, así que vamos a escucharlo. En 1959 llega North by Northwest y una partitura muy enérgica, de la cual el biógrafo del compositor Stephen Smith dijo lo siguiente: la mezcla más entretenida de Hitchcock, de humor sofisticado y suspenso, con una partitura rápida e intensa de Herrmann. El guionista Ernest Lehman, a quien Herrmann le había presentado a Hitchcock unos años antes, escribió un guion inteligente y lleno de giros que finalmente fue nominado esta película para un premio de la Academia. Sin dudas, el tema del título es una de las mejores oberturas de Herrmann y quizás una de sus orquestaciones más enérgicas, virtuosas y emocionantes de toda su carrera. En 1960, por fin llega el turno de quizás las cuerdas más famosas y aterradoras en la historia del cine. Psycho, basada en una novela de Robert Bloch, a su vez inspirada libremente en el caso del asesino y ladrón de tumbas de Wisconsin, Ed Gein, unió el cine negro con el horror gótico y con la llegada de una nueva década marcó el comienzo de una representación cada vez más gráfica de la violencia en la pantalla. Sin dudas hay un antes y un después, no solo en el cine de suspenso, sino también en la manera y en la instrumentación para hacer música para este tipo de género. Hitchcock casi que le rogó a Herman para componer la música a pesar de la negativa del compositor debido a que el presupuesto para la película era bastante chico y por lo tanto su compensación era bastante menor. Herman cuenta una historia que sugiere que el director tuvo una crisis de confianza en la postproducción. Dijo que Hitchcock sintió que no funcionaba y que quería reducirlo a un programa de televisión de una hora y deshacerse de él. ¿Se hubieran imaginado si hubiera pasado esto? El compositor tenía una idea de lo que se podía hacer con la película y le dijo al director, ¿por qué no tomas unas vacaciones y cuando regreses grabaremos la música y veremos qué te parece? Y Hitchcock le respondió, ok, haz lo que quieras, pero solo una cosa te pido. Por favor, no escribas nada sobre el asesinato en la ducha. Eso debe ser sin música. Como ya todos sabemos, Herman hizo lo que le gustaba y eso incluía, desafiando directamente las instrucciones específicas del director, escribir sus pocos compases musicales más famosos para el asesinato en la ducha. Hitchcock admitió finalmente que estaba equivocado y le mostró su agradecimiento a Herman, casi duplicándole el salario. Y la otra curiosidad es la inusual anteúltima ubicación del nombre del compositor en la famosa secuencia de créditos de apertura de la película, ya que solo le sigue el crédito de director de Alfred Hitchcock. Herman usó a su favor el poco presupuesto de música que le dieron, escribiendo para una orquesta de cuerdas en lugar de un conjunto sinfónico completo, contrario a la solicitud de Hitchcock, que había pedido una partitura más de jazz para la película. Vaya a saber uno qué tenía en mente el director. Pero bueno, Herman pensó que el color de un solo tono para la banda sonora, con todas las cuerdas como una forma de reflejar la cinematografía en blanco y negro de la película, era perfecto para esta. El compositor de cine Fred Steiner, en un análisis de la partitura de Psycho, dijo que los instrumentos de cuerda le dieron a Herman acceso a una gama más amplia de tonos, dinámicas y efectos especiales instrumentales que cualquier otro grupo instrumental. Hitchcock quedó completamente satisfecho con la tensión y el drama que la partitura le agregó a su película y luego comentó de esta manera: el 33% del efecto de Psycho se debió a la música, y que Psycho dependía en gran medida de la música de Herman por su tensión y sentido de perdición generalizada.
Información musical, bandas de sonido, películas y series de televisión. Spoiler tracks.
Para la película The Birds, Hitchcock decidió que no tendría una partitura musical convencional, pero en los créditos finales vemos a Herman como consultor de sonido. El compositor trabajó con dos alemanes, Oscar Sala y Remy Gassman, que eran expertos en el Trautonium electroacústico. ¿Qué es esto? Un instrumento que Hitchcock escuchó por primera vez en la radio de Berlín a finales de los años 20. Los graznidos y gritos de los pájaros que marcan la última parte de la película fueron creados en esta máquina bajo la supervisión de Hitchcock, quien, junto con Bernard Herrmann, pasó un mes en Berlín Occidental trabajando en el paisaje sonoro único de esta película. Incluso algunos de los silencios de la película fueron manipulaciones electrónicas. Hitchcock conocía la importancia de la música en el cine y, en particular, la importancia de la música en sus propias películas. Pero para él, la partitura de una película no era música en sí, sino otro elemento del diseño de sonido general. Es sorprendente, dadas las opiniones que Herrmann expresó en las entrevistas, que el compositor esté de acuerdo con su director. Él dijo en ese momento: "Muy pocas películas pueden prescindir de la música por completo". Y The Birds fue un experimento auditivo impresionante y precursor sin lugar a dudas. Vamos a escuchar un poquito de esos sonidos de los pájaros manipulados electrónicamente. Desde 1963 hasta 1965, Herrmann compuso 17 episodios de La Hora de Alfred Hitchcock, ¿no? Este famoso programa de televisión, lo que fue un total de 5 horas de música. Las apariciones del director en sus propias películas habían hecho famoso su corpulento perfil en todo el mundo, pero fue la televisión lo que lo convirtió en una celebridad. Vamos a escuchar un poquito de esas composiciones. La película Turn Curtain marca, lamentablemente, la última colaboración entre el director y el compositor, y lamentablemente sucedió en muy malos términos. La película tuvo dos partituras. La primera fue escrita por Bernard Herrmann, pero Hitchcock y Universal, el estudio, le pidieron al compositor una banda sonora influenciada por el pop y el jazz, e incluso esperaban que Herrmann pudiera escribir una canción para la actuación de la actriz principal Julie Andrews. Sin embargo, la partitura que proporcionó Herrmann no era lo que querían Hitchcock y el estudio, y sus revisiones no lograron satisfacerlos. Hitchcock y Herrmann terminaron su larga colaboración y se le acercó a John Addison para que escribiera el score de esta película. El director era consciente del creciente éxito de otros compositores cinematográficos, como por ejemplo Henry Mancini por la película Charade, y la presión era grande para crear un álbum de banda sonora de éxito. Herrmann hizo su truco psicópata, como en otras ocasiones que les conté, ignorando las instrucciones del director con la esperanza de ganárselo con un resultado brillante, pero esta vez no funcionó. Hay muchas historias contradictorias sobre lo que pasó, pero se dice que Herman estaba en el escenario de grabación y Hitchcock le dijo de manera tajante: esto no es lo que quiero. Llamó a su gente que estaba ahí trabajando, se fueron a almorzar y ese fue el final de su relación.
Spoiler tracks.
Voy a hablarles ahora de su primera partitura para el director François Truffaut y esta fue para la banda sonora de Fahrenheit 451. Se dice que el mismo Ray Bradbury, autor de la novela del mismo nombre, en la que se basó esta película, le había sugerido a Bernard Herrmann al director. Bradbury había visitado el set de Turn Curtain, justamente la película anterior, conociendo a Alfred Hitchcock y a Herrmann. Cuando Truffaut se puso en contacto con Bradbury para una conferencia sobre su libro, este le recomendó al compositor, ya que Bradbury sabía que Truffaut había escrito un libro detallado sobre la historia de Hitchcock. Cuando Herrmann le preguntó a Truffaut por qué había sido elegido por sobre otros compositores modernos, el director le respondió que ellos le darían música del siglo XX, pero que Herrmann le dará música del siglo XXI. Para esta película, Herrmann usó una gran cantidad de instrumentos de cuerda, arpa, xilófono, vibráfono, marimba y glockenspiel. Al igual que con Turn Curtain, Herrmann rechazó la solicitud del estudio de hacer una canción principal. Vamos a escuchar algo de esta maravillosa música. Otro trabajo increíble del compositor fue para la película Twisted Nerve del director Roy Boltin en el año 1968. Y seguramente ahora cuando escuchen, muchos la van a reconocer porque en el año 2003 Quentin Tarantino la usó como uno de sus temas principales para Kill Bill. A ver si recuerdan estas melodías silbadas. Vuelvo unos años atrás, a 1962, porque no quiero pasar por alto una de mis películas favoritas de suspenso, sobre todo su remake en 1990 de Martin Scorsese. Estoy hablando de Cabo de Miedo. Pero bueno, la película original, magnífica también por cierto, fue dirigida por J. Lee Thompson y musicalizada por Bernard Herrmann. Por lo general, en sus partituras, Herrmann utiliza una versión reducida de la orquesta sinfónica. Aquí, además de una sección de cuerda de 46 piezas, un poco más grande de lo habitual para las bandas sonoras de películas, sobre todo en esa época, agregó 4 flautas, 8 trompas francesas y muchos instrumentos más. No se utilizan instrumentos de viento o percusión. El escritor y biógrafo Stephen C. Smith escribe en su libro de 2002, A Heart at Fire Centers, The Life and Music of Bernard Herrmann, lo siguiente. Sin embargo, Herrmann fue perfecto para Cape Fear. La partitura de Herrmann refuerza el salvajismo de esta película, principalmente una síntesis de dispositivos pasados. Su poder proviene de su aplicación imaginativa y otra orquestación ingeniosa. Un ensayo para su orquestación similar en Third Curtain de Hitchcock en 1966. Al igual que los scores psicológicos similares, Herrmann utiliza combinaciones de cuerdas disonantes que sugieren el funcionamiento de la mente de un asesino. El preludio de Herrmann establece de manera aguda el conflicto dramático. Las voces cromáticas descendentes y ascendentes se mueven lentamente una hacia la otra desde sus registros opuestos y finalmente se cruzan justo cuando el juego del gato y el ratón de Bodens y Cady terminará en una confrontación mortal. Sin duda, unas palabras impresionantes para este score de Herrmann. Casi 30 años después, Scorsese reutiliza esta música para su remake, pero con algunos arreglos a cargo de Elmer Bernstein. Vamos a escuchar acá, obviamente, algo, pero sí, de la música original de 1962. Para cerrar este especial del maestro Bernard Herrmann, no puedo dejar de lado una, o quizás mi película favorita de Martin Scorsese, y la única colaboración entre el director y este compositor, Taxi Driver. Esta fue su última banda sonora cinematográfica y el último trabajo que completó. Fue Brian De Palma quien le sugirió a Scorsese que utilizara al compositor. Inmediatamente después de terminar la grabación de esta banda sonora, el 23 de diciembre de 1975, Herrmann vio el primer corte de lo que iba a ser su siguiente asignación para una película de Larry Cohen llamada God Told Me To, y cenó con Cohen. Luego regresó al hotel y murió de un aparente ataque al corazón mientras dormía. Tanto Scorsese como Cohen dedicaron sus respectivas películas en su memoria. Quiero primero que escuchen esa famosa canción principal de Taxi Driver. Thank you. Taxi Driver le valió una de las dos nominaciones póstumas al Oscar por Mejor Score. La otra fue para Obsession, de Brian De Palma, también en 1976. Tampoco fue solo una nominación sentimental. Pocas partituras hacen tanto para situarnos en la mente del protagonista como esta nos mete de lleno en la mente y las acciones de Travis Bickle, interpretado por un fantástico Robert De Niro. Melodías y ritmos de jazz, música melancólica, oscura y un saxo que va llevando adelante gran parte de este score son parte de una de las mejores partituras de siempre, a mi parecer, de Herrmann. Disfrutemos un poco más de esta maravillosa banda sonora. Llegamos al final de este episodio y me encanta poder hablar de quien para mí es uno de los dos más grandes compositores de la historia, junto a Ennio Morricone, del cual pronto, muy pronto, les prometo que les voy a hablar acá en Spoiler Tracks. Sin dudas, la carrera de Bernard Herrmann es impecable, espectacular y además inspiradora para una cantidad de compositores enorme. Como les digo siempre, revisiten su música, es muchísima y claramente jamás podré hablar de toda una carrera completa en un episodio de este podcast, pero por suerte ustedes tienen las herramientas y los canales para buscar y escuchar sus discos completos, ni decir que ojalá puedan ver y apreciar estas películas con su música en plenitud. Yo soy Rana Funk y los espero en un próximo episodio con más información y música acá en Spoiler Tracks.
Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.